Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Jonás capítulo 1, el domingo pasado, comenzamos y vamos a continuar este domingo. Jonás 1, 4 hasta el final del capítulo. Pero vamos a leer todo el capítulo, desde el primer versículo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oremos. Señor, te damos las gracias por, sobre todo por nuestro Salvador, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te damos las gracias por el perdón de nuestros pecados, porque podemos estar bien delante de ti, que es fijo y final, que nos has dado gratuitamente al darnos la justicia perfecta de Jesús, perdonándonos todos nuestros pecados por su sangre. Te damos las gracias que no solo has cambiado nuestro estatus legal, sino que nos has cambiado a nosotros. Como escuchamos testimonios esta mañana, así es con todos nosotros a través de tu Hijo. Pasamos de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de aborrecer a Dios a amar a Dios, de aquellos que no tenían acceso a tu palabra, a aquellos que ahora son alimentados por tu palabra. Es nuestra bebida, es nuestra comida. Y te damos las gracias y alabanza por este cambio que has hecho en nosotros, que tú has obrado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y por esto, no hicimos ninguna contribución. Esto es lo que tú has hecho en nosotros. Señor, ahora venimos delante de ti como tu iglesia, necesitando que nos limpies, que nos laves con tu palabra, que obres en la siguiente hora, alimentando a tus ovejas. Y aquellos que escuchan mi voz y que no conocen a tu Hijo, quizás están escuchando en línea o han escuchado los testimonios del bautismo. Y al escuchar tu evangelio predicado, que esto lo lleve a la salvación. Los que están sentados en nuestra congregación, que profesan conocerte, y como hemos escuchado el testimonio, eso no quiere decir que realmente te conocen. Alguien que me escucha, que no te conozca, que tú los levantes de los muertos y que les des vida en tu Hijo. Y todos estaremos cuidadosos de dar toda la gloria y alabanza a ti, porque solo tú eres el que salva. Pedimos a ti estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero disculparme, tengo alergias, estoy tomando medicina para alergia y quizás tome más agua de lo normal. Así que cuando estoy predicando, tomo agua, pero durante la semana tomo café. Cuando un creyente decide correr de Dios, no en el mismo sentido de que Jonás corrió de Dios. No somos profetas, no hemos recibido un llamado de Dios de ir a un lugar particular, ciudad particular, con el mensaje particular de Él. Eso no somos nosotros, pero no te equivoques, los creyentes pueden correr alejándose de Dios de otras maneras. Cuando un creyente decide correr de Dios, tú necesitas saber que hay dos cosas que no se pueden eludir. No importa cuán fuerte tú corras, no importa cuán neciamente tú corras, hay dos cosas que no puedes escapar. Nunca escaparás las repercusiones de tu desobediencia, no mientras estás corriendo. Dios muchas veces, y alabado sea Dios por esto, es misericordioso después del arrepentimiento. Y algunas de las cosas que merecemos por nuestra desobediencia, no nos encontramos. Esa es misericordia de Dios. Pero mientras corres, debes saber que no vas a escapar las repercusiones de tu pecado. Puede parecer al principio que estás escapando. El sol está saliendo, no hay ninguna tormenta. Parece que lograste escapar. Pero mientras estés corriendo, debes saber que el día vendrá en que te encontrarás cara a cara con las repercusiones de tu desobediencia. No puedes escapar eso. La segunda cosa que no escaparás es la fidelidad de Dios de hacer algo en cuanto a tu desobediencia. Si tú le perteneces a Cristo, si tú eres un hijo de Dios, Dios nunca te va a soltar. Y cuando tú escoges desobedecerle, Él lo nota. Él no lo ignora. Y aunque es paciente muchas veces, y mientras Él nos busca, dándonos espacio y tiempo para arrepentirnos, Él nunca te va a soltar. Lo que quiere decir que tú no escaparás su fidelidad. Él tratará con tu pecado. Tú corres de la verdad. Cuando tú corres de las obligaciones espirituales que Dios te ha dado, cuando tú corres de las responsabilidades que Dios te ha impartido, tú sabes lo que la Biblia dice. Se te ha enseñado bien. Tú sabes lo que es correcto. Pero aquí estás tú corriendo en la dirección opuesta. La Biblia dice que si tú piensas que vas a poder escaparte, vas a aprender la lección. La semana pasada aprendimos que el libro de Jonás no se trata de un pez, No se trata de Jonás en el sentido último. No se trata de los ninivitas. El libro de Jonás se trata acerca de Dios. Dios se despliega a sí mismo en este libro. Y Él lo va a hacer de nuevo en los versículos que hemos leído, versículos del 4 al 17. Vimos la semana pasada lo que pasa cuando el profeta Jonás recibió la asignatura de ministerio que no le gustó. Dios vino a Jonás a través de su palabra y le mandó que se levantara. Hay un sentido de urgencia. Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El desastre estaba cerca en 40 días y tú vas a anunciarlo. Pero Jonás conocía el carácter de su Dios, sabía que al anunciar ese desastre existía la posibilidad de que Dios iba a ser misericordioso, de que Dios daría arrepentimiento a los ninivitas, a los asirios, y quizás se les guardaría de este desastre. Jonás tiene esa asignatura y no le gusta que Dios pueda tener misericordia de los asirios, así que corre. Y Dios le permite correr. Levántate y ve a Nínive. Jonás se levantó, versículo 3, se apresura, pero va en la dirección opuesta. Él debe ir al este y Jonás lo que va es al oeste. De tal manera que su reto no pudo haber sido más definitivo. Dios le dijo, ve a la derecha y él se va a la izquierda. Dios le dice, ve hacia arriba y él va hacia abajo. Es claro lo que él estaba haciendo. Jonás estaba rebelando. Y no tenemos que preguntarnos por qué es que estaba corriendo. En el cuarto capítulo lo leemos, versículo 2 de Jonás 4. La Biblia dice en Jonás 4:2, y oró a Jehová y dijo, después del arrepentimiento de los ninivitas, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Tú eres un Dios que anuncia el desastre avanzadamente, porque si el hombre se arrepiente, tú vas a arrepentirte de la maldad que habías dicho para ellos. Yo sé estas cosas, dice Jonás. Como un comentarista lo escribe, lo que le molestó a Jonás es lo que se puede llamar como misericordia escandalosa. Misericordia que para él, que para Jonás, no parecía correcto. ¿Tú sabes que el Evangelio nunca ha dejado de ser escandaloso para la mente natural del hombre? Es algo escandaloso. La idea de que la salvación es un don, un regalo. Tú no te lo mereces, tú no trabajas para ello. La razón por la cual es un don es porque ¿quiénes somos nosotros? Somos pecadores, somos grandes pecadores. Somos más pecadores de lo que nosotros nos podemos imaginar. De tal manera que ninguno de nosotros pudiéramos habernos ganado la salvación. Si Dios hubiera dicho, este es el estándar y tú, si lo cumples, lo puedes ser salvo, ni una sola persona en este planeta, afuera de aquel que nos salvó, el Señor Jesucristo, hubiera podido lograr ese estándar. Por eso es que la salvación es gratuita y tiene que ser gratuita. Se nos da por la fe en la obra terminada de Jesucristo. Él vino a hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. El Hijo Eterno de Dios vino del cielo hace 2000 años, nació de una virgen, tomó para sí mismo una naturaleza adicional, una naturaleza humana, para que en Jesús de Nazaret tú te encuentras con el Dios hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y él vivió su vida bajo la ley de Dios, sin pecado. Piensa lo que eso significa. Ni un solo pensamiento pecaminoso, ni un solo ninguna sola motivación o actitud pecaminosa. No hay ninguna cosa pecaminosa que él hizo. Algo, nunca algo que debió hacer que no hizo. En cada paso, completamente perfecto, sin pecado. Y ese hombre sin pecado, el Dios hombre, él ofreció su vida, ninguno lo obligó a hacerlo. Él sufrió en la cruz la penalidad de todos los pecados, de todos aquellos que serían salvos por su muerte, todos aquellos que lo verían a él por fe. Él murió por todos nuestros pecados y Dios trató con su Hijo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Fue puesto en una tumba 3 días después. Él resucitó de los muertos, demostró que Él era quien decía ser y que el sacrificio de nuestros pecados fue aceptado en Él. Todos los pecados perdonados. En el Antiguo Testamento, en la promesa de que este hombre iba a venir un día y lo iba a lograr, Él iba a expiar los pecados. Todos esos pecados pasados perdonados, ofrecidos por lo que Jesús iba a hacer, y nuestros pecados ahora perdonados por lo que Él ya hizo. El Señor Jesús es el centro de todo, y Él vive para siempre, y Él puede salvar hasta el final. Él está en los cielos, exaltado, reinando en estos momentos en los cielos, y Él va a regresar y un día nos encontraremos con Él cara a cara. Esta es la razón por lo que Dios muestra misericordia, y esta misericordia es escandalosa. Háblale a alguien que se considera a sí mismo moral y bueno y no conocen a Jesús, y diles de la posibilidad de que un homicida en serie, digno de la pena de muerte, si le da su vida a Jesús, estará en el cielo. Y dile a ese mismo hombre, pero aunque tú estás en la iglesia todos los domingos, y aunque tú has sido fiel a tu esposa con los años que has estado casado, y aunque has criado bien a tus hijos en el Día del Padre, si tú no recibes a Jesús para tu reconciliación con Dios, si tú no recibes a Cristo para el perdón de tus pecados, tú vas a estar en el infierno un día. Y ese homicida en serie, que humildad producida por el Espíritu de Dios se arrepiente y recibe a Jesús como Salvador, Él estará en el cielo y tú estarás en el infierno. Ese hombre encontrará ese mensaje escandaloso. Pero puedo decirles algo. No es solo la mente natural que muchas veces encuentra la misericordia de Dios escandalosa. A veces, las personas que han sido salvas encuentran la misericordia de Dios algo escandaloso, en el sentido de lo que ahora requiere de nosotros. La gracia de Dios no solo nos ha salvado, la gracia de Dios nos obliga. Se nos ha dado una nueva responsabilidad como el pueblo de Dios, una nueva responsabilidad como aquellos que hemos recibido tanta misericordia, tanto perdón y tanta gracia de Dios. Y lo que se requiere de nosotros es a veces escandaloso para nosotros. Si nuestras mentes no están en lo correcto, enfocadas en la Escritura y no estamos caminando en el Espíritu, lo que la Palabra de Dios requiere del pueblo de Dios parece para nosotros ilógico, irrazonable, demasiado lejos. El tipo de perdón que debemos ofrecer desde que nosotros hemos sido perdonados. Tú sabes, tú no tienes derecho alguno de no perdonar a alguien. Lo que sea que alguien te ha hecho, tú, comparado con lo que tú merecías de Dios, ni siquiera puede ser comparado. Tú, siendo perdonado todos tus pecados, ¿cómo es que tú ahora puedes tomar a otra persona del cuello y decirles, no te voy a soltar hasta que me pagues? ¿Cómo puedes hacer eso? A veces, lo que las personas nos hacen parece tan gravoso que lo que Dios nos dice, que perdonemos de corazón, parece escandaloso. El tipo de amor que debemos mostrarle a otros, el tipo de paciencia que debemos mostrarle a otros, el tipo de la misericordia restauradora que debe estar desplegada en nuestra vida. No solo perdonarlos, sino ofrecerles restauración. A veces puede parecernos impactante. A veces somos como uno de esos hijos pródigos. ¿Sabías tú que hay dos hijos pródigos? ¿Has leído esa parábola cuidadosamente? Tienes el hijo joven que toma parte de la herencia, toma la mitad de su herencia que le pertenecía y la desperdicia completamente, viviendo disipadamente. Pero llega al final y Dios le mostró gracia y Dios le abrió los ojos. Y regresa a casa, encontrarse que su padre ha estado esperándolo todos los días. Cuando su padre lo ve, ¿qué es lo que él hace? Corre hacia él y se goza de él. El hijo dice que está arrepentido y le dice que no es digno de ser llamado más su hijo. Vine a ser un siervo en tu casa. Pero su padre no aceptaría eso. Vístanlo de la mejor manera, pongan un anillo en su mano, restáurenlo completamente. E hizo una fiesta donde todos se les pidió que se gozaran con el padre por la restauración de este hijo que un día estaba muerto, pero que ahora está vivo. ¿Quién fue el otro hijo pródigo? El hijo que se quedó en casa. El hijo que estuvo trabajando todo el tiempo en el campo, que era un hijo obediente a su padre. ¿Cómo es que él era pródigo? Él era pródigo en el sentido de que su respuesta muestra su pecaminosidad en el corazón. Él no se regocijó en la restauración de su hermano. Él no se gozó en el arrepentimiento de su hermano, en el gozo de su padre. Él se sintió traicionado por la manera en que el padre trató a su hermano menor. ¿Cómo es que puedes ser tan bueno con él? Yo te he servido todo el tiempo. Y en esa parábola hay una lección, no solo en cuanto a la misericordia de Dios para los pecadores, pero en cuanto a la respuesta de los fariseos a la misericordia de Dios para los pecadores. Jonás es como ese hermano mayor. Es diferente. No está enojado por la misericordia de Dios hacia su hermano. Él está enojado por la misericordia de Dios para sus enemigos. Él está enojado por misericordia a un pueblo que era una amenaza real para Israel. Desde el punto de vista humano, sentía que no, ese pueblo no se merecía misericordia alguna. Yo puedo ver a Dios siendo misericordioso con todo tipo de personas, pero no a los asirios. Eso es demasiado. Así que decide correr. Y Dios le permite correr. Y lo que vemos en el resto de este capítulo es la paciencia de Dios y cómo busca a Jonás. Quiero que salgan de aquí con estas palabras en mente. Pensamos en el Dios ineludible, en el Dios de quien no puedes escapar. Tú puedes correr, pero no te puedes escapar de Él. Tú eres, si eres su hijo, Él te va a dejar a veces correr, pero no te soltará. Y mientras corras, nunca escaparás las repercusiones de tus acciones. Y mientras corres, no pienses que vas a poder escapar. Porque Dios es fiel a amarte y Él no te va a soltar y Él no va a ignorar tu pecado y Él será fiel en hacer algo al respecto. Veremos estos versículos bajo 5 encabezados. Y cada uno de esos encabezados es una sola palabra. Si quisieras escribir un bosquejo, si deberías entender uno. Son 5 palabras. A mi esposa no le gustan mis bosquejos. Yo lo voy a decir de una manera y después lo digo de otra manera. ¿Por qué no lo dices de la misma manera? Y después lo cambias. 5 palabras. Esta es la primera. Intervención. Vemos intervención, versículos 4 y 5. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseros que había en la nave para descargarla de ellas. Detengámonos ahí. Jonás hizo lo que él había decidido hacer y Dios le permitió hacerlo. Pero Jonás no es Dios. Y Dios no ha terminado con Jonás. Jonás puede haber tomado su decisión y puede ser que Jonás piense que eso ha terminado el asunto. Pero Dios tiene la última palabra. Y Dios ha escogido a Jonás para sí mismo y Dios se va a asegurar que este profeta termine lo que Dios ha determinado que el profeta haga. Así que Dios interviene. Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar y el resultado fue que una tempestad muy grande estaba en el mar. Tan grande que pensaron que se partiría la nave de tan grande que era la tempestad. Estos eran marineros experimentados. Ellos hacían esto por trabajo, por ganarse su vida, y no se atemorizaban fácilmente. Pero la Biblia nos dice que estaban temerosos, tan temerosos de que clamaron a su Dios. Versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Tan grande era su temor que reconocieron, empecemos a quitar peso al barco. Y descargaron los enseres que había en la nave. El Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Se nos recuerda que Dios es soberano sobre todo. Soberano sobre todo. Y Jonás va a confesar eso en un momento, que es el Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y en estos momentos, Él controla todo. Quiero decirle a los jóvenes, deja de pensar las mentiras del el cambio climático. El clima puede estar cambiando. Yo no lo sé y no me importa realmente. Lo que sí te puedo decir, si el clima está cambiando, Dios es el que está permitiendo ese cambio. Dios es el que explica ese cambio. Las personas consideran la posibilidad de que la tierra cambia por nuestros pecados contra la naturaleza, pero no considerarán el hecho de que si está cambiando, y si es juicio, no se trata de nuestro pecado hacia el planeta, sino nuestro pecado hacia Dios. Dios muchas veces juzga el pecado del hombre con cosas que pasan en su ambiente. Y vemos nuevamente que Dios es soberano sobre todo. Él le habla al viento y el viento obedece. Le habla al mar y el mar se vuelve una tempestad. Las tempestades obedecen su voz. Es lo que Dios está haciendo. Dios está diciendo, yo estoy interviniendo, te voy a dejar correr, te voy a dejar que vayas hacia el oeste, te voy a dejar que pagues el boleto del barco, voy a dejar que el barco navegue en el mar, pero no voy a dejar más. John Montgomery Boyce dice, según algunas teologías, en que casi todo depende de la obediencia del hombre a Dios, y poco en los propósitos electivos de Dios para con el hombre, esto debió haber terminado el asunto. Si Jonás pecó, Dios simplemente debió haber dicho, Jonás, tú me desobedeciste y como resultado, tú has abandonado el derecho de llamarte mi hijo, te estoy desechando. Ese tipo de respuesta tendría sentido en una teología centrada en el hombre, pero esa no es la manera en que Dios opera. Para ponerlo en lenguaje teológico, Dios eligió a Jonás para una comisión especial y Dios había determinado que esa misión se iba a cumplir. La elección de Dios de parte de Dios hacia Jonás era tan serio que estaría dispuesto a hacer que la nave naufragara con el profeta desobediente en lugar de dejarlo que él llegara a su destino. Es lo que unas teologías dicen, el hombre es un agente moral, libre albedrío, el hombre decidió pecar, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puede hacer Dios? No puede hacer nada. El hombre se fue hacia el oeste y que siga hacia el oeste, porque yo no puedo decir nada. El libre albedrío del hombre. Y Dios dice, yo voy a mandar una tormenta, no vas a ir más a ningún lugar. y Dios lo hace. La segunda cosa que vemos, después de la intervención, vemos indiferencia. Indiferencia. Hablando de la respuesta de Jonás acerca de lo que Dios estaba haciendo. Versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Una de las cosas que quieres notar al leer los versículos del 4 al 17, hay un contraste continuo entre un profeta de Dios, un profeta que conoce a Yahvé, un profeta que sabe lo que Yahvé está haciendo. Su problema no es falta de información, su problema no es falta de conocimiento. Lo tienes a él y tienes a estos marineros paganos, idólatras, religiones falsas es lo que profesa. Pero noten cómo ellos responden a estas escenas y cómo el profeta de Dios responde. La respuesta de los paganos es una reprensión a Jonás. ¿Qué vemos en Jonás? Vemos a alguien que mientras Dios está interviniendo y la tormenta está afuera, él está durmiendo. Él ha bajado a la parte más profunda de la nave y se ha dormido profundamente y nada lo está despertando. Los marineros son sensibles a lo que está pasando, pero Jonás no. Quiero que noten, cuando las personas no están bien espiritualmente, lo que caracteriza su vida es ser insensibles. Hay como un callo en ellos. Hay una respuesta insensible a Dios, a su verdad, a lo que es correcto y lo que es malo, aún cómo tus pecados están afectando a otras personas. No te sorprenda cuando tú conoces a alguien que era sensible antes a las cosas de Dios y ahora vive en pecado y parece que ya no se les puede alcanzar. Totalmente fríos, muertos a las cosas de Dios, aunque tú sabes que hubo evidencia de que conocieron a Dios, hasta donde tú puedes ver. Ellos conocen al Señor, pero están en un lugar que nunca te hubieras imaginado que ellos estarían, que nunca lo habías visto antes. Jonás se nos presenta en esta narrativa como alguien que no está movido a pesar de lo que Dios está haciendo. No hay nada inherentemente pecaminoso en cuanto a estar dormido, pero hay algo inmoral acerca de estar dormido cuando deberías estar despierto. No hay nada malo con que un soldado esté dormido, a menos que lo hayan puesto a velar. Ahí sí hay algo moral, un problema moral. Aquí Jonás está dormido. Eso no sería moralmente equivocado, pero entiende que él ha hecho, o Jonás ha hecho algo tan serio que ha causado estas circunstancias. Y tú esperarías que después de pagar el boleto y subirse a la nave, su conciencia estaría molestándolo. Tú esperarías que él no pudiera dormir porque su conciencia lo está martillando. Yo estoy yendo en la dirección opuesta a lo que Dios me dijo que hiciera. Esto me está molestando. Eso no es lo que está haciendo. Él baja la nave y él está profundamente dormido. Yo no diría mucho normalmente de que alguien esté dormido, pero el texto lo menciona. No solo leemos que cuando el capitán de la nave llega para despertarlo, le dice dormilón. ¿Qué tienes, dormilón? La palabra hebrea habla de un sueño muy profundo, quizás como el sueño de la muerte. Aquí está como que si estuviera muerto, Jonás, mientras los marineros estaban muy vivos y viendo lo que estaba pasando. Y aún después de que se le despierta y se le reprende, Se le tiene que exhortar a que, para que ore. Clama a tu Dios, levántate y clama a tu Dios. El pagano diciéndole al profeta que ore. Aún después de esto, Jonás no confiesa lo que ha hecho. Él no explica las circunstancias como debió hacerlo. En este punto, él es indiferente a lo que está ocurriendo. No se explica por falta de información. Él dice por qué ha ocurrido. Él tiene información, pero está siendo rebelde. ¿Alguien me está escuchando que está en esta situación? Tú tienes la información correcta, tú conoces la verdad. Tu problema no es que no tienes información, es que eres rebelde a lo que tú sabes. Y como resultado, eres frío. Tu corazón es frío. La manera en que tú tratas a las personas indica que tú eres frío. Y eso es lo otro que quiero que notes. No solo es indiferente a sus circunstancias, es indiferente al impacto de su pecado en los marineros. El capitán le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Estamos cercanos a la muerte aquí, Jonás. ¿Cómo puedes estar dormido? ¿Acaso no te importa? Los marineros estaban temerosos de su vida. Están aligerando la carga. Le está costando materialmente. Esa carga valía algo. La nave está a punto de ser partida y el peligro es real. Estos paganos que no tienen acceso al verdadero Dios están haciendo sus cultos, para tratar de aplacar sus dioses falsos. Y le están diciendo a Jonás, clama a tu Dios. Y Jonás no dice nada. La ironía de los paganos diciéndole a un profeta que ore. La manera en que el capitán lo menciona es irónica. Tuvo que haber tenido un impacto en Jonás. Noten lo que dice en el versículo 6. ¿Qué le dice el dormilón? En el texto inglés. Levántate. El texto en castellano también. Levántate. Y clama a tu Dios. ¿Qué le dijo Dios a Jonás para que vaya a Nínive? Le dice, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella. La misma palabra hebrea acá. Levántate y clama a tu Dios. Si antes hubiera obedecido a Dios, hubiera levantado y hubiera clamado en contra de Nínive. Porque Dios es soberano, porque Dios controla todo, Él tiene una manera de hablarnos sin palabras. Dios tiene una manera de mostrarle al hombre su pecado solamente por su providencia. A veces es más milagroso eso, que ver que obra Dios en la providencia que en milagros explícitos. Cuando Jonás desobedeció sin palabras, no hay récord en el texto de que Jonás haya dicho algo. Cuando Dios corrige a Jonás, no usa palabras, manda la tormenta, manda la tempestad. Diciembre 17, 2009. Uno de los encabezados favoritos que he leído. El encabezado de la década se encontró en Bloomberg News. Lo escribió Christian Weinberg. Y dice, tormenta de nieve en Copenhagen mientras los líderes batallan el calentamiento. El primer párrafo de esa nota dice, líderes mundiales están viajando a Dinamarca para discutir el calentamiento global, pero primero van a enfrentar una helada que dejó 10 centímetros de nieve en la capital danesa. ¿Quieres hablar del calentamiento global y está lleno de nieve? Dios a veces se burla de la idolatría del hombre. Y eso a veces habla más fuerte que las palabras. Dios estaba hablando a través de la tormenta y de marineros paganos. Levántate y clama a tu Dios. Intervención, indiferencia, tercera, identificación. Versículos del 7 al 10, identificación. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Profeta de Dios que no está dispuesto a confesar su propio pecado, a pesar que el capitán lo despertó y le pudo haber dicho en ese momento, de su pecado. Ora, clama. Tal vez tu Dios sabe lo que está pasando. Tal vez Él se va a acordar de nosotros. Jonás no dice nada. Así que Dios va a hacer que Jonás sea identificado. Quiero que lo noten, queridos. Si tú no estás dispuesto a confesar tu propio pecado, Dios puede hacer que tú te enfrentes a tu pecado. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú continúas en tu pecado y estás silencioso al respecto y estás siendo rebelde. Un día, aunque tú no hayas identificado tu pecado, Dios va a hacer que tú te enfrentes a tu pecado. Si tú confiesas tu pecado y te apartas de él y te arrepientes de tu pecado, Dios tendrá misericordia de ti. Versículo 7, Jonás es identificado. Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. El Señor estaba obrando en el corazón de estos marineros, de tal manera que reconocieron que esta no era una tormenta normal. Esto no es algo natural. Algo está ocurriendo que va más allá de nuestra experiencia. Reconocieron eso. Por eso es que se fueron a lo sobrenatural. Por eso es que echaron suertes. Y Dios hizo uso de lo que era una práctica cotidiana en aquellos días. Dios fue soberano aún sobre eso. Donde cayó la suerte, no sabemos cómo fue exactamente, pero Dios sobrenaturalmente, a través de esa práctica común, hizo que fuera cierto en este caso. Y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás estaba ahí, les pudo haber ahorrado tiempo. ¿Para qué vamos a echar suertes y ver de quién está pasando? Él pudo haberle dicho, no, esto está pasando por mí. Yo soy la razón, pero Jonás no hace eso. La suerte cae sobre ellos. Entonces lo entrevistan. Versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Acaso es esto algo que tú has hecho, algo que tú sabes? ¿Esto es algo que estás involucrado de alguna manera? ¿Que no está confinado solo a ti? Dinos por qué. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y de la propia boca de Jonás sale algo increíble. Soy hebreo. Ese era el término que se utilizaba de cómo se referían las personas a los judíos. Se identificaba como uno del pueblo de Dios. Soy hebreo. Y luego dice, y esto es increíble para mí, y temo a Yahvé. Yo temo a Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mi Dios es sobre todo. Él es el único Dios verdadero. Él es soberano sobre el cielo, la tierra y el mar. Es decir, Él es ineludible y yo le temo. ¿Acaso no sabes lo que estaría pasando en la mente de los que están escuchando esto? Tú dices que tienes temor de Jehová. ¿Acaso de verdad lo tienes? ¿Esta es la manera que alguien responde cuando temen a Dios? Tú dices que tu Dios está sobre el cielo, la tierra y el mar. Es decir, que tú no puedes escapar de Él. ¿Por qué estás corriendo tú de Él? ¿Acaso piensas tú que puedes escapar de Él? Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano. Hasta el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, el contexto es, ¿a dónde me puedo huir de la presencia de Dios? Donde yo sea que esté, estoy seguro, estoy protegido, tengo cuido de parte de Dios. Es un consuelo, pero esa misma palabra que nos consuela debería también despertarnos a la necedad de querer escapar de Dios, porque su cuido se extiende aún en desobediencia. Su cuido se extiende a nosotros en la corrección. Jonás, ¿por qué estás tratando de correr de aquel de quien no puedes escapar? Así que desplegado es uno de los retos que tenemos. Cada creyente lo enfrenta, que de nuestras bocas salen confesiones que no están o que no van acorde a nuestra vida. Decimos que creemos cosas que nuestra vida niega. Tú dices que temes a Dios, pero esto, como tú vives, no temes, no más el temor a Dios. Es inútil que corras de su presencia. Yo me pregunto, si hay alguien que te conoce y que si tú le dijeras hoy, tú le dices, yo temo a Dios, y él te preguntaría, ¿de verdad lo temes? La manera en que tú vives en estos momentos, no muestra que tienes a Dios. Alguien que me escucha, no hay ningún lugar donde tú puedes escapar de Dios. Hay alguien que te conoce. Si eso es así, ¿por qué es que vives en pecado? ¿Por qué estás corriendo de Dios? ¿Por qué vives de la manera en que vives si tú crees estas cosas? Jonás está confesando algo que no se puede reconciliar con lo que está haciendo. Y aún así, nuestro Dios soberano siempre está haciendo más de una cosa a la vez. Él no está confinado a hacer solo una cosa. Así que mientras está tratando con Jonás, también está tratando con los marineros. Y Jonás testificó la verdad de quién es Dios, qué es lo que Él controla. Jonás está diciendo la verdad. James Boyce es muy bueno en esto. Dice, noten la ironía en su testimonio. Jonás estaba corriendo de Dios y estaba en la posición difícil porque él no le predicaría a paganos. Pero ahí estaba, a pesar de sí mismo, haciendo exactamente eso. Aún es posible que hubieran hombres de Nínive entre esos marineros. Dios iba a mostrar que sus propósitos siempre se iban a cumplir, aún con alguien que sea obstinadamente desobediente, si Dios así lo dispone. Así que Jonás es identificado y también es reprendido. Versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Jonás dice que teme a Dios, pero los marineros son los que temen sobremanera. Ellos evidencian más respeto genuino a Yahvé que Jonás. Si tú has hecho algo que es necio para las personas que no conocen a Dios, ¿cómo debería verse la acción ante tus ojos? hay paganos que no viven como algunos cristianos desobedientes. Hay paganos que ven lo que algunos cristianos hacen y se preguntan, o les preguntan, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo debería verse a tus ojos esto? Ellos, los marineros, no pueden creer que Jonás ha hecho esto. ¿Qué es esto que has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Así que Jonás es identificado y eso lleva a intercesión. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Esta intercesión en el sentido de tratar de aplacar el Dios que ha enviado esta tormenta, ¿qué debemos hacer para que esto se detenga? Están buscando una solución. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Dios no tiene problemas en hacer que las cosas se vuelvan más difíciles para ti. Y entre más tú te tardes en tu necedad, Dios va a hacer las cosas más difíciles. Y eso es lo que Dios está haciendo acá. Esa tormenta que ya era sobrenatural en su manifestación, ya se estaba volviendo aún más fuerte y más fuerte. Así que Jonás ofrece la solución, versículo 12. Él le respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Cuando Jonás dice que lo echen al mar, seguramente piensa que esto va a terminar su vida. Es obvio, los marineros sería él va a morir si hacemos eso. Pero Jonás probablemente se ha resignado a que mi desobediencia va a costarme la vida. Tírenme al mar y esto se va a acabar. Un comentarista dijo, no dijeron, ¿por qué Jonás no dijo denle la vuelta al barco? Puede ser que su necedad fue tan grande que preferiría morir a obedecer. ¿Qué es lo que estos marineros hacen? Ellos se resisten a la solución. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver. Ese trabajo en el hebreo quiere decir que estaban haciendo un gran esfuerzo para tratar de regresar, para hacer volver la nave a tierra. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Tú puedes tratar tanto como puedas y tratar de ir en una dirección que Dios no te deja ir. Y no lo vas a lograr. No puedes pelear con Dios y ganar. Pero de lo que esto habla es que estos marineros paganos estaban haciendo su mejor esfuerzo por salvar la vida del profeta hebreo. Él les ha dado problema, les ha costado financieramente, pero aún así valoran su vida. Aún cuando al final llegan al punto de que entienden que no hay otra manera que tirar a Jonás en el mar, aún ahí confiesan que no quieren que se les encuentre culpable por la sangre inocente. Ellos entienden el valor de la vida. Y es correcto preguntar, ¿acaso Jonás entiende esto? ¿El valor de la vida humana? Vidas paganas, vidas de extranjeros, vidas pecaminosas. Ellos están en esa posición porque Jonás no valoraba la vida como Dios la valoraba. Aún la vida de personas rebeldes es valiosa para Dios. Dios le va a decir esto a Jonás, Jonás 4:10. Y dijo Jehová, Jonás 4:10. Jonás tiene calor. Dios sobrenaturalmente le da un árbol para que pueda tener sombra, y luego la planta se muere, y Jonás está acalorado nuevamente, y está molesto Jonás por eso, y está triste por eso. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de mí, de aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Referencia a niños y muchos animales. No te preocupan nada más. ¿Acaso no tengo yo derecho a preocuparme de los animales? Los marineros entienden el valor de la vida. Jonás, en su rebeldía, no ve las cosas como Dios las ve. Así que, ¿qué es lo que hacen? Versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás hizo lo que Jonás iba a hacer. Dios hizo lo que Dios iba a hacer. Y envió la tempestad y no se detuvo hasta que el profeta fue echado al mar. La última sección. La quinta sección, la encabezado, lo he llamado introducción, porque hay hombres que han sido presentados o introducidos al conocimiento del Dios verdadero. Versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. ¿Cuál es el resultado de esto? Estos hombres fueron convertidos. Yo creo que hay indicaciones en el texto de que ellos fueron salvos. Porque hay un patrón incremental en el texto. Primero están temerosos por la tormenta, luego están temerosos de la revelación de que este profeta rebelde es la causa de la tormenta, y luego están temerosos de Dios mismo. No la tormenta, no lo que explicaba la tormenta, sino el Dios de la tormenta. Lo temieron a él. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos a él. Estos no son votos que estaban en medio de la tormenta, estos son votos después de la tormenta. Muchos hombres hacen votos en medio de la tormenta. Si yo puedo salirme de este peligro, y luego se les olvida rápidamente después que la tormenta ha pasado. Pero estos marineros hacen sus votos después de la tormenta. Quizás lo que están votando es que van a adorar a Dios por el resto de su vida. John MacArthur dice, los marineros paganos estaban más preocupados por un hombre que Jonás tenía por decenas de miles en Nínive. La tormenta, las palabras de Jonás, la suerte, todo les indicó a los marineros que el Señor estaba involucrado. Por lo tanto, ofrecieron sacrificios a él e hicieron votos indicando que Jonás les dijo más acerca de Dios de lo que tenemos en el texto. ¿Quieres ver la sabiduría y el poder de Dios Todopoderoso? Él toma la rebeldía de su profeta y lo vuelve y lo hace un testimonio a los gentiles. Dios nunca hace solo una cosa. Así que ellos se encuentran con Jehová en adoración. Jonás se encuentra con Jehová en corrección. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado, Yahvé había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios le dio un lugar para pensar único. Y por 3 días y 3 noches, en lo que era básicamente un sepulcro en el agua, el profeta tuvo tiempo de pensar en lo que había pasado. Dios no va a estar satisfecho solo con que estuviera resignado. La resignación era, bueno, tírenme al mar. Dios solo estaría satisfecho con el arrepentimiento. ¿Cuántas personas están dispuestos a alejarse de su pecado, pero solo como resignación? Simplemente te das cuenta que el pecado te cuesta mucho, así que voy a detenerme. No puedo realmente hacer mi pecado, pero es algo muy diferente cuando tu pecado te quebranta y que quieres positivamente honrar a Dios. Dios iba a causar que Jonás se encontrara con Dios en un espíritu de arrepentimiento, y eso lo encontramos en el capítulo
2.
¿Tienes tú los ojos para ver cuando el Señor fielmente te está buscando? ¿Tienes los ojos para ver cuando el Señor pacientemente y amorosamente está tratando con tu pecado? ¿Escuchas a Dios cuando Dios te está hablando sin palabras? Quizás algunos de ustedes han sido reprendidos, como Jonás fue reprendido. Alguien te hizo una pregunta, alguien trató un tema o te preguntó, ¿por qué estás haciendo esto? El camino equivocado en el que estás, a pesar de que no saben nada de lo que está pasando en tu corazón, pero Dios te está gritando sin palabras. ¿Acaso puedes escucharlo? Y deja de correr. Date la vuelta. Arrepiéntete. Cuando reconozcas que la tormenta está en el mar, ¿vas a seguir en necedad hasta que te tiren al mar también? Quiero decirle algo al que no es cristiano. Dios muestra misericordia a los pecadores en Jesucristo, pero quiero que me escuches si no conoces a Cristo. Dios tiene el poder para alcanzarte a través de sus hijos obedientes, pero Dios es tan grande y tan misericordioso que a veces Dios alcanza a las personas a través de sus hijos desobedientes o a través de personas que no son sus hijos. Así como el burro con Balaam, simplemente siendo la boca de un Dios que estaba teniendo misericordia. Hay personas que quieren poner duda en el Evangelio por sus mensajeros. Y yo quiero que entiendas que el Evangelio trasciende al mensajero. Y el Dios que envía el Evangelio trasciende a los mensajeros. Donde si el Evangelio es cierto o no, se va a probar no por cómo yo vivo, cómo tú vives. Es verdad, no importa cómo vivas. Tu vida no va a hacer que el Evangelio sea verdadero o no. Dios es capaz, a través de la boca de un asno, a través de un inconverso, un hijo de él desobediente, y asegurarse que las buenas nuevas te lleguen a ti. Y eso es misericordia. No importa lo que has visto en tu pasado, o no importa las malas experiencias que has tenido con respecto a Cristo y su iglesia, hoy has escuchado las buenas nuevas de que Jesucristo salva a los pecadores y no tienes excusa. Deja de correr. Vuélvete a Cristo y sé salvo. Y la iglesia dirá, amén, oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este libro pequeño pero tan poderoso. Las lecciones que están tan claras e ineludibles. Tú eres Dios y no hay otro. Tú eres Dios, aunque nosotros querramos que eso sea verdad o no. Te damos las gracias que los que hemos sido salvos, que nos gozamos en el conocimiento de que tú eres Dios. Y tú eres ineludible. Perdónanos donde somos necios, y que debemos estar vivos a quien tú eres, y sin embargo estamos dormidos. Perdónanos por ello. Gracias que nunca dejas de buscarnos, nunca nos sueltas. Y un día cuando estemos presentes delante de ti sin mancha y sin arruga, la historia será no que nosotros fuimos fieles, sino como tú fuiste fiel para con nosotros. Cada santo clamando, Señor, da misericordia. Ten misericordia de aquellos que no te conocen, que se puedan arrepentir. Y cada pecador que necesita la salvación, que les des el entendimiento de que únicamente Jesucristo los puede salvar. Y que tú los tomes a través del conocimiento del Evangelio. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amén.